desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Saludamos y le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión número 1496 desde acá, de las instalaciones de nuestra iglesia, en la Iglesia Bautista West Brownsville. Le saluda el Pastor Carlos Navarro. Esta noche yo voy a predicar un sermón que prediqué exactamente hace 4 años acá en nuestra iglesia, en el momento del aniversario 34 de nuestra Iglesia Bautista West Brownsville. Y esta noche voy a recordar y le explico por qué voy a predicar este sermón en esta ocasión, y lo voy a repetir por llamarle así, porque en 4 años hemos tenido unos de estos éxodos divinos, santos, que de los cuales nosotros procuramos que sean así los éxodos de nuestra iglesia, cuando un grupo de hermanos con un grupo de líderes salen de la iglesia local para formar otra congregación. En estos 4 años hemos dado inicio a 4 iglesias, han pasado una cantidad de cosas de las cuales ahora le voy yo a comentar, pero quiero que recordemos, si es que así se podría decir, especialmente de los hermanos que escucharon el sermón, porque a veces si les digo, ¿y de qué prediqué la semana pasada? Ni se recuerdan de lo que prediqué el miércoles, y algunos ni lo de hoy, ¿verdad? Así que se imagina, usted ya han pasado 4 años, si usted puede llegar a alcanzar a recordarse, pero para más de la mitad de la congregación que estamos en esta tarde-noche, este sermón es un sermón nuevo, nunca lo vengo escuchado, no conocía a los hermanos Tobar, no conocía a los hermanos Hernández, no conocía pues a mucha gente de nuestra iglesia que están acá. El título es muy sencillo: hemos sido contratados para vigilar. Ese es todo el tema del mensaje de esta noche. Y voy a invitarle por favor a que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Y vamos a hacerlo en el versículo 35 hasta el versículo 40. Hemos sido contratados para vigilar. Capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Yo leo el 35, ustedes van a leer. Vea lo que dice la Escritura, y así dice el Señor en su palabra: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Todos en el 36. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, oiga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. 38. Son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejarían minar su casa. Todos en el 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Recordaremos un sermón que fue el detonante, un sermón que fue determinante en las cosas que hemos vivido, en las cosas que hemos logrado en estos 4 años en nuestra iglesia. Oramos para que los próximos sean aún mejor y para que tu Señor siga bendiciendo a tu amada iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hace 4 años yo prediqué este sermón y creo que fue el detonante, creo que fue un sermón determinante para la vida, para la operación, para el liderazgo y para todos los proyectos que en ese entonces, hace unos pocos 4 años, eran claves para poder determinar nosotros a dónde queríamos ir. Yo creo y siento con todo, verdaderamente, con todo el corazón, y lo siento de verdad, que este sermón nos concientizó a muchos. Y entre ellos me encuentro yo. porque los resultados que ahora vemos son resultados que son las credenciales de que el sermón fue contundente, fue determinante y fue también pues el detonante para que se rompiera un paradigma y se rompiera pues un molde del cual ya veníamos nosotros fabricando, pero siempre batallando para poder avanzar como hubiéramos querido. Siempre hemos sido una iglesia, y esto me compromete a mí, porque yo debo de sostener que el eslogan de nuestra iglesia sea verdaderamente un estilo de vida de nuestra congregación. Somos una iglesia en constante crecimiento. Yo me he determinado, me he propuesto que el día que esta iglesia se estanque, I'm out of here. El día que esta iglesia se eche para atrás, el día que esta iglesia deje de ser lo que es, yo no quiero formar parte de una situación como esta. Yo creo que aquí voy a sobrar y ustedes merecen traer y, o levantar o darle la oportunidad a un nuevo pastor que tome las riendas de esta iglesia. En estos 4 años han pasado cosas bastante difíciles para mí. Una, dentro de la alegría de los 4 años, el matrimonio de uno de mis hijos. Se va Diego de la casa, se une en matrimonio con la novia de toda su vida, la única novia que Diego tuvo, la hace su esposa, y se casan por allá en el mes de agosto, por cierto, en el 22 de agosto, hace 3 años ellos cumplieron, hace unos días cumplieron 3 años de matrimonio. Para el día de Thanksgiving de ese año, 2014, nos presentan, después de la comida, antes de venirnos a celebrar acá, nos presentan unos zapatitos y nos dicen: papi, daddy, vamos a ser papás. El día 23 de diciembre, un sábado en la noche, ya se sabía que eran gemelos, que venían unos cuaches por ahí, unos mellizos. Y el día 23 de diciembre, en la noche, perdió Minelli y Diego a los gemelitos. Pasó el tiempo, fue una herida brutal. Yo aún no la contemplo cerrar ni olvidar, porque es un capítulo muy triste. Le cuento todo esto para que se dé cuenta en medio de qué se ha dado este avivamiento, en medio de qué se ha dado este crecimiento, en medio de qué se ha dado toda esta bendición que esta iglesia tiene. O sea, se ha pagado un precio. Luego, resulta pues de que vuelve a quedar esperando bebé Minelli, y ahora el Señor nos ha bendecido en estos últimos 4 años, ya casi va a cumplir 2 años, la Vica. En 4 años se han ido 4 iglesias de acá de nuestra iglesia, han salido 4 congregaciones, 4 equipos de líderes buenos, que cualquier pastor los quisiera retener. Cualquier pastor quisiera que se quedaran acá con él, ayudándole, pero la misión y la visión de nuestra iglesia no es de amalgamar, la visión de nuestra iglesia no es de conservar. La iglesia, nosotros no queremos estorbar ni estropear las ilusiones y el deseo del ministerio de cualquiera. Nos da muchísimo gusto y hemos comprobado que nuestra gente es más útil afuera de esta iglesia que aquí adentro de la iglesia. Salieron buenos líderes que están al frente de sus congregaciones, alcanzando almas, creciendo sus ministerios, enfrentándose ellos mismos también con situaciones bastante difíciles, pero es parte del ministerio, es parte del precio que hay que pagar. En estos 4 años me detectan a mí, lo primero, me enfrento con un muy probable ataque al corazón acá detrás del púlpito, febrero 8 del año 2015, pudo haber sido el último día de mi vida. El Señor no ha querido así, el Señor no lo permitió que así fuera. Quedé no del todo bien, 100% de mi salud no quedé bien. Hice todos mis preparativos, absolutamente todo. Usted no se imagina todo lo que yo preparé. Yo preparé mi funeral, el culto, yo preparé quién iba a predicar, cómo se iba a hacer, cómo iba a entrar, dónde quería yo quedar, todo. Porque en realidad me era necesario pues pensar y no dejar a mi familia en una situación como esta. Luego pasó el tiempo y aparece algo como que dije: ah, ya pasó, ya me controlé, ya no tengo ningún padecimiento, ya no tengo ninguna situación que ahora me aqueje, recuperado un poquito de la salud, tal vez no el 100%. Ya el año pasado que me detectan pues por ahí dos tumores cancerosos en mi colon. Entonces, de ahí ya tuve que volver otra vez a reajustar, ¿verdad?, cómo iba a ser el funeral, qué es lo que quería, y todo. Si usted no se imagina, pero verá, usted lucirá o pensará que es absurdo, que es tonto, que es ridículo, pero yo le cuento lo que digo, lo cuento porque esto es una realidad. Y esto es lo que me ha nacido en el corazón hacer, y así espero que pueda ser, para que por lo menos ya me conceda la iglesia los deseos de mi corazón, aunque yo ya no los vaya a ver. Después de esto, el Señor nos permitió en estos años comenzar dos seminarios en España, reforzar los ministerios. Todo pensábamos que para el año 2016 se iba a terminar el compromiso que teníamos con España. Hoy se ha extendido hasta el año 2020. Y bueno, algunos de ustedes no los conocía cuando yo prediqué este sermón. Pero es muy curioso, y esto es lo que yo quiero ver en esta tarde, es muy curioso poder notar que en este pasaje encontramos algunas cosas que tenemos que aprender, sobre todo, especialmente aquella persona cuando le contratan a usted para hacer algo. Si a usted le contratan para vigilar, su responsabilidad, su trabajo, your duties, son vigilar. Hermanos, si usted y yo hemos sido contratados para vigilar y no lo estamos haciendo, nosotros estamos devengando un salario y estamos recibiendo algo deshonestamente. No valemos lo que nos pagan. El diccionario dice de la palabra o de lo que es un vigilante, es una persona que vela, una persona que se pasa la noche velando, cuidando las cosas propias o cuidando las cosas de alguien más. Persona que está puesta o persona que ha sido contratada para cuidar las cosas terrenales, propiedades, fincas, fábricas, oficinas, bancos, etc. A nosotros, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, nuestro bendito Redentor, a nosotros nos ha contratado para velar por sus intereses. A nosotros el Señor nos ha asignado un trabajo. Somos empleados de Él. Hemos sido contratados de Él para cuidar lo que es suyo. Pero en realidad no es así como lo que le contaba, ¿no?, del precio alto que ha tenido que pagar muchos pastores. En el testimonio hoy que hablaba del pastor Carlos Dileo de la Argentina, con el accidente y la muerte de su hijito acá en México. En realidad el trabajo es extenuante. Es de alto riesgo, se paga un precio muy alto, pero también Cristo es un buen empleador. He's one of the greatest, he's not one of the greatest, he's the greatest employer. Es el mejor jefe que nosotros podamos tener. Él sabe cómo remunerar y Él sabe cómo reconocer el trabajo de aquellos que trabajan para Él. Hace 38 años... a esta iglesia el Señor la contrató para poder llevar el mensaje del Evangelio y poder cumplir así lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Al policía se le paga por velar por la seguridad pública. Al cartero se le paga por llevar el correo hasta donde está su destinatario. Al maestro se le paga para dar clases. A nosotros, como iglesia, se nos ha contratado para cumplir con la Gran Comisión. El no hacerlo es digno de que a nosotros se nos despida. Cristo tiene toda la libertad y Cristo tiene toda la autoridad de podernos despedir el día que Él quiera, porque nosotros no estamos cumpliendo a cabalidad con lo que Él nos ha dicho. No podemos cometer el crimen de ignorar como iglesia por qué y para qué nosotros hemos sido contratados. Yo creo que nuestra iglesia, y lo digo esto, lo tengo marcado, y hablo desde hace 4 años, no le hice más que algunos cambios de algunas frasecitas y algunos errores gramaticales que tenía yo por acá, pero yo creo con todo el corazón que nuestra iglesia ya se hubiera cerrado si nosotros no siguiéramos al pie de la letra lo que Cristo quiere que hagamos. No voy a mencionar nombres, pero lo mencioné hace años, no los nombres, sino este incidente. Aquí hay algunos hermanos que formaron parte de una iglesia que antes de venirse para esta iglesia, en la cual han permanecido durante todos estos años, esa iglesia se cerró. Esa iglesia ahora es un Daker. Y no tenían un pastor Papanatas. No tenían un pastor cualquiera. Tenían un calibre elevadísimo de pastor. Y la iglesia se dividió, se pelearon, se disgustaron. Un grupo de hermanos se vinieron para acá y esa iglesia se cerró. ¿Quién nos dice a nosotros que nosotros no hubiéramos podido correr con ese mismo fatal destino de que esta iglesia se cerrara? Yo creo con todo el corazón, por lo que escuché, por lo que yo aprendí, por lo que viví en los primeros años de esta iglesia, yo demostré a mí mismo que esta era una iglesia difícil de pastorear. Difícil de pastorear. Gente que imponía su criterio, gente que imponía su estilo, gente que dominaba, gente que domaba, gente que hacía lo que querían. Esto fue hace muchos años. Cristo no estaba alegre con esta iglesia. Nosotros no podemos negligir ni tampoco podemos evadir el trabajo que Cristo nos ha dejado. ¿Sabe usted que Dios jamás premia y nunca paga bien a los haraganes, a los flojos, a los desplicentes, a los indiferentes? Dios no gasta un centavo. Dios no se complace en bendecir a una persona que no merece recibir. ¿Por qué? Porque es un desplicente, porque es un negligente, porque es un indiferente, porque no es una persona que vigila como debería de vigilar. Nosotros hemos sido contratados y asignados a un puesto de trabajo. En el versículo 35 y 36 observamos algo. Que todos nosotros, la iglesia, los cristianos, los nacidos de nuevo, los que conocemos al Señor, los que hemos dicho en un día que hemos creído en el corazón y que confesamos con nuestra boca para salvación, Dios nos ha contratado a nosotros. Y en esto lo quiero traer y lo quiero contextualizar y lo quiero contemporaneizar. Dios ha contratado a esta iglesia y nos ha asignado un puesto de trabajo. En el versículo 35 y 36 dice esto: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Hay algunos que ni el piloto les ha quedado encendido ya. Han pasado los años y están viviendo la peor época, el peor momento de su cristianismo. Han pasado 4 años desde que yo prediqué este sermón. Por eso le dije que este sermón fue el detonante. Fue determinante, fue pero puntualísimo para poder levantar, para poder reanimar, para poder revivir, para poder concientizar a la iglesia y decir, ¿nos quedamos como estamos o seguimos a lo que Dios tiene por delante de nosotros? Y en 4 años han pasado unas cosas maravillosas acá. Versículo 35 y 36. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran, ¿cuándo? De voladita, sería en mexicano, enseguida. Estén ceñidos vuestros lomos, el uniforme de la empresa. Hermano, hace 4 años, dame la primera figura, por favor, Ivón. Hace 4 años yo mencioné esto. No se trata solamente del uniforme que llevamos. A mí se lo dije y ustedes lo conocen. Me molesta, me irrita, me entristece y me pone de un humor de esos que ni yo mismo puedo controlar. Cuando yo veo personas que hablan mal de esta iglesia. Yo le voy a dar un consejo, como amigo suyo, como pastor suyo, como maestro suyo, como compañero y como peregrinaje. Mire, hable de mí mejor. Prefiero que me agarre a mí. Yo soy su punching bag. Yo soy la bolsa que usted va a golpear. Pero no hable de la iglesia. Yo no creo que Jesucristo esté contento si hablan de su novia y de la futura esposa. Estoy diciendo esto con autoridad y por las credenciales que yo tengo y por lo que conozco de todos estos años de estar con usted. Agárreme a mí. Haga conmigo lo que usted quiera, pero no de la iglesia. Por favor, estén preparados todos. Debemos de estar cada uno de nosotros en nuestros puestos. Hermano, por favor, no se entrometa. Quédese en su puesto. No se quiera, por favor, parar o meter o poner a la par de la persona que está ocupando un puesto. Si usted es portero, pare los goles. Si usted es delantero, meta los goles. Pero no quiera ser portero, defensor y mediocampista y delantero a la vez y todavía de pilón, director técnico. Hay gente, defienda su puesto. Haga su trabajo, para eso lo han contratado. Pero no se meta en el trabajo de los demás. A cada uno de nosotros, Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos. Ustedes lo saben. En ese año se los dije y lo han escuchado. Yo a ustedes no los busqué, hermanos. Yo no andaba buscando trabajo. Ustedes andaban buscando pastor. Ustedes tomaron la decisión de que Dios había mandado a este pastor. ¿Por qué se quiere meter en mi trabajo? ¿Por qué quiere opinar? ¿Quiere ser usted la pastora? ¿Quiere ser usted el pastor? ¿Cree usted que usted puede hacer las cosas mejor que como... Bien, Dios a cada uno de nosotros nos ha puesto en el lugar en donde estamos. Y cuando nosotros no ocupamos el puesto que tenemos que ocupar, que Dios nos, para el cual Dios nos contrató, de ahí surge lo que se llama una anarquía. De la única forma que nosotros podemos entender y podemos nosotros respetarnos mutuamente, es de que cada uno de nosotros estamos haciendo el trabajo para el cual Dios nos contrató. Hermano, mire, le quiero explicar esto. Eso se lo dije a los hermanos hace 4 años, y si alguna cosa pudiera estar pasando hoy en día, cualquier parecido es mera coincidencia. Aquí hay hora de entrada. Sabe, no es una queja, y permítame esto, por favor. A veces que hay algunos que le creen más al librero de Gutenberg que a lo que dice la Biblia. Se reconoce en público y se reprende en privado. Lo demás es mala educación, dice por ahí una frase. Entonces Jesús fue mal educado, porque en público Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Porque en público también dijo Pablo: he decidido entregar a Satanás, a Himeneo y a Alejandro. Era mal educado Pablo. Era mal educado también Jesús cuando le dijo: no, Pedro, mentiras. El gallo cantará 3 veces después de que me hayas mentido. Era mal educado Moisés cuando reprendió a Aarón, cuando construyó también el becerro de oro. Hermanos que tienen tanta prisa por irse. Y hablo con el liderazgo de la iglesia, ni siquiera pueden esperar un momentito para despedirnos en oración de la iglesia. Esas cosas se llaman desplicencia. Eso se llama irrespeto. Eso se llama de que no llenas los zapatos. No das el ancho. No estás puesto para esto. Hermano, mire, Dios nos ha dicho a nosotros, nos ha contratado, pero no nos ha dicho a nosotros por cuánto tiempo nos ha contratado. Hay una ponchadora para entrar, pero no hay tiempo para salida. Esos detallitos, esas cositas. Si yo que soy pastor, oímelo bien, si yo que soy pastor y con una mente cerrada y finita, las veo, ¿tú crees que Dios no ve eso? Por eso el mensaje de esta noche, que fue predicado hace 4 años, fuimos controlados, contratados para vigilar. Segunda cosa, si nosotros somos lo opuesto a la desplicencia, al irrespeto, a la impuntualidad, a la irresponsabilidad, si nosotros somos lo opuesto, somos la antítesis a todo esto, ¿sabe una cosa? ¿Sabe usted qué se va a ganar de su jefe? ¿Sabe usted qué va a ganar del que lo contrató? Toda la confianza. En el versículo 37 dice el Señor así: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá. ¿A qué dice la Biblia? Usted es responsable. Usted es un maestro de escuela dominical que no delega lo que a usted le han delegado. Usted es un maestro de escuela dominical que es el primero en llegar antes de que lleguen sus alumnos. Usted es una maestra de escuela dominical, maestra en la cuna, que es la primera en llegar y la última en irse de su clase. Usted es el siervo, usted es el líder. Usted es el servidor en la iglesia, que es el primero en venir y el último en irse. Usted está empezando a ganarse la confianza de su amo. Hermano, le voy a decir algo. En 25 años, muchos se han dormido. Ve qué gran vigilante, ve qué lindo pelado el que tenemos aquí nosotros. Han vivido 25 años durmiendo, mientras otros están despiertos y han avanzado. Ese no es un fotomontaje. Es una realidad. Es una desgracia, hombre. Y hace 4 años lo mencionaba. Y siguen dormidos. Y vienen otros y ocupan puestos. Y pasan 2 años y ya están en otra iglesia. Y pasan 3 años y ya son misioneros. Y el tipo aquel o la tipa aquella sigue dormida. Les molesta el ruido. Tienen sueño muchas veces tan pesado. Una persona que hace esto, yo no creo que se gane la confianza de su amo. Hermano, 2 cosas. 1. Cuidado con dormirse en el trabajo. 2. Cuidado con no hacer su trabajo. Porque si Dios a usted le ha contratado, y si Dios a mí me ha contratado, y si Dios nos ha contratado a todos, 2 cosas que no podemos hacer. 1, dormirnos en el trabajo, y 2, no hacer nuestro trabajo. Por favor, no delegue el trabajo que Dios le ha delegado a usted. No voy a entrar en detalles, porque ustedes ya conocen el pasaje, se recuerda aquel tiempo cuando David venía, que iba a traer el arca, y por ahí apareció Urías, y por ahí quiso meter la mano, y mató el Señor a Pérez Usa. Metieron el arca, el Shekiná, en la casa de Obed-Edom Geteo, y dice la Biblia que Dios bendijo la casa de Obed-Edom Geteo con toda su familia durante los 3 meses que estuvo el arca. No regale la bendición a otro. Esa es su responsabilidad. no delegue a otro lo que Dios le ha delegado a usted. Yo no creo que venga el jefe acá y le diga, ¡bárbaro! ¡Sigue durmiendo, por favor, Lirón! El jefe está seguro que no es una persona digna de cuidar por sus intereses. Pero también, una de las cosas que debe estar seguro su jefe es de que usted es leal a la empresa. Que usted es el que suda la camisola. Que usted es el que echa 100% pa'lante, como dicen los dominicanos. Hay una frase muy curiosa. Si te gustan frases del Facebook, ¿por qué no aprendes esta? La gente exitosa siempre buscará la oportunidad de ayudar a los demás. La gente que fracasa siempre pregunta, ¿y yo qué gano con hacerlo? Hay algunas personas que le piden permiso a una pierna para mover la otra. Hay personas que ya han considerado que el cargo que tienen en la iglesia es una carga y muchas veces hasta un estorbo. Pero tercera cosa, y yo quiero que usted lo vea bien. Recuerde que hace 4 años este sermón fue el detonante. Este sermón fue determinante. Este sermón fue el antes y el después. Lo podemos marcar bien. ¿Qué va a pasar en mi familia en 4 años? No lo sé. Si en 4 años me ha pasado que he perdido 2 nietos gemelos, si en 4 años me ha pasado que me pudo haber dado un ataque al corazón o un derrame cerebral aquí en el púlpito, si en 4 años han pasado que me encontraron 2 tumores cancerosos en el colon, pero en 4 años el Señor también me dio una neta, una nietecita a la vica. En 4 años también el Señor me ha permitido comenzar 2 seminarios en España. En 4 años hemos podido sacar nosotros 4 iglesias de acá. En 4 años hemos podido nosotros extender nuestro compromiso misionero con hermanos en España, ahora con Perú, ahora en Ecuador, en la Argentina retomando todo esto. ¿Qué va a pasar en estos 4 años que vienen? No sé. Yo estoy listo para cualquier cosa. No regrets. Jamás le echaré la culpa a nadie. Es que ahí me consumí, que ahí fue donde yo me acabé, que por eso fue que me enfermé. No, no regrets. ¿Por qué? Porque hemos sido remunerados generosamente por Él. Quiero que usted vea conmigo el versículo 37, el 38, y luego yo le voy a llevar a un pasaje que es bien importante, y quiero por favor que cuando yo le pida esto lo hagamos de pie, no solamente por el respeto a la palabra, sino porque es importantísimo que usted lo lea, y quiero que usted vea por favor de lo que se ha estado perdiendo, de lo que usted ha desperdiciado. Por ignorar, por no saber, por no tener las agallas, por no tener el valor de servir a Dios, por sobre todas las cosas. Pensando que es que es responsabilidad de Él, es que para eso lo pusieron a Él, para eso lo pagan a Él. Esa es excusa barata, güey. Versículo 37 y 38, vea esto. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá, ¿a qué dice? Oiga esto, 38. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. La palabra bienaventurado es doblemente dichoso, doblemente afortunado, doblemente bendecido. En 4 años, a pesar de la leñaseada que hemos recibido, Dios nos ha remunerado generosamente. Dios nunca se queda con nada. La Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar el trabajo que nosotros hacemos por la obra de Él y haciéndolo todavía. La Biblia dice, y esto es lo que yo quiero que me haga un favor, pongámonos de pie todos que en 3 minutitos vamos a terminar. Vamos a buscar nosotros en el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 18. Libro de Proverbios, allá después del libro de los Salmos. Proverbios, capítulo 27, versículo 18. Voy a ir despacio leyendo este versículo y haciendo énfasis en esto. Vea lo que dice la Escritura. Le pondrá sobre todos sus bienes. Miren, Proverbios 27, 18. ¿Lo tenemos todos? Dígame un fuerte amén, por favor. Perfecto. Vea lo que dice la Escritura. Se lo voy a leer despacito. Quien cuida la higuera, quien cuida de los intereses del Señor, quien cuida de la iglesia, quien cuida la obra del Señor, quien cuida la higuera, comerá de su fruto. Solamente el que la cuida. Dios no bendice a los haraganes. Dios no bendice a los flojos. Oiga esto. Y el que mira por los intereses de su Señor, ¿tendrá qué dice la Biblia? ¿Se da cuenta? ¿Ese es usted? ¿Este versículo le describe a usted? ¿Es usted de las personas que se rifa la vida, que defiende los intereses de su Señor? ¿Es usted del tipo de personas que mira por los intereses? ¿Es usted del tipo de personas que procura que su iglesia sea cada día mejor, cada semana mejor, cada año mejor? Si usted es esa persona, si este versículo le describe a usted, Dios le pondrá en alta honra y lo tendrá en alta estima. El vigilante dispone de todo lo que su jefe posee. Yo tengo una amiga, es una señora ya de unos 65, 70 años en San Francisco. Ella fue la maid de Robin Williams, el actor de Hollywood, Pupita. Ella manejaba el Rolls Royce de Robin Williams. Ella dormía 3 días en la casa de San Francisco y 5 días en la casa de Bel Air en Hollywood, en California. Ella comía lo que comía Robin Williams. Tengo un plato todavía de una vajilla japonesa, que de la famosa película aquella Jumanji, ¿se recuerda? Solamente para un lugar, para un evento, la usaron. Y le dijo, Esperanza, se llama ella, Pupita, llévatelo a la casa, que tengo un plato. ¿Sabe qué quiero ilustrarle con esto? El servidor goza de todo lo que tiene su amo. Primero sirve y luego le sirven. Primero se vive en el sacrificio y luego se degustan de los beneficios. El siervo no tiene falta de ningún bien. ¿Por qué? ¿Usted cree que ella se iba a preocupar para ir a Hollywood, a Bel Air, entrar a esos grandes restaurantes y preocuparse cuánto costaba el plato? Ella estaba con Robbie Williams. You don't have to worry about it. I'll pay for it. Cuando Cristo invita a la mesa, Él paga. El siervo no tiene ninguna necesidad, ningún bien. Por lo tanto, con esto quiero terminar. Velemos por los intereses del Señor. No descuidemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque no sabemos cuánto tiempo más. Yo creí que me iba. No sé qué va a pasar en 4 años más. Si Dios me presta vida y me da salud, me comprometo a volver a predicar este sermón dentro de 4 años, en el año 2022. Y vamos a contar todo lo que ha hecho Dios con nosotros. Si ya no estoy acá, Manny, Diego, uno de esos días, pasen por favor este audio. Si ya no me encuentro acá con ustedes, me gustaría que pasaran este audio. Fue el último sermón que pude haberles predicado. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el reto y gracias por los desafíos. Perdónanos por ser tan groseros contigo. Perdónanos, Señor, por ser tan ignorantes. Perdónanos por ser tan ingratos. Esperamos, Señor, que estos años que vengan sean los mejores, aunque este ha sido el mejor de todos. Pero creemos que con tu presencia y con la conciencia limpia en esta noche, creemos que con la participación de todos podemos hacer que nuestra iglesia sea aún todavía mucho mejor. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice a los hermanos que salen mañana a las 5 de la mañana para Houston. Vamos a ir a trabajar para bendecir a los más necesitados. Bendice a mi esposa, bendíceme a mí en el viaje de esta noche, esperando vernos acá para orar por los más necesitados de nuestra iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.